SER Podcast.
Todo preparado para que arranque el partido Mallorca.
Todo a punto, mira el cronómetro del árbitro José Luis Guzmán, que hoy debuta en primera división. Se ha hecho ya la fotografía con los capitanes. Va a poner el balón en juego en Mallorca. Todo preparado en Somos para este Mallorca Cerza, que va a arrancar en unos segundos en carrusel ahora mismo a las 5 de la tarde. Da la señal el árbitro, balón en juego, Mallorca 0, Celta 0.
Se recuerda ayer Betis 1, Lo Celso, Deportivo Alavés 0. Contaremos 7 y media al Atlético Madrid Elche y a las 9 y media el Levante Barça, con Robert Lewandowski sin Frenkie de Jong. En segunda edición, puntuales o no en Vitoria, Javi.
Puntuales en Vitoria, Dani. Ya pasamos el minuto de partido aquí con ese Club Deportivo Mirandés 0, Huesca 0 de momento.
Ha ordenado Escorial poner deporte en todas las pantallas, menos en una porque están dando Jurassic Park. Entonces está viendo el
peliculón,
Es una de las mejores 10 películas de la historia.
Sin duda, a mí me parece una película infravalorada.
De las que tú has visto, que habrá visto 10 o 12.
Bueno, pero creo que es una película que debería estar en el top 10 de todo el mundo y no lo está. Para
pero
mí,
si no las has visto todas.
Bueno, de las que yo he visto, vale, leche.
Sí. Jurassic Park la 1, porque hay 20 ya. Bueno, recordemos.
Hay que decir que ha sido el mejor.
Ali trinca la línea de la 1 de Televisión Española.
¿Y tú,
le metemos
¿no
en
te,
un
te
poquito.
Parece buena Jurassic Park?
A las 7 de la tarde, Ceuta Sporting, 9 y media de la noche, Real Zaragoza Andorra. Ayer, Eibar 3, Granada 0, Castellón 0, Valladolid 1 y Leganés 1. Cádiz 1, fútbol internacional, Bruno.
En la Premier al descanso está ganando el Bournemouth y el Brentford por 1-0 a Wolverhampton y Aston Villa, respectivamente, y está perdiendo el ex equipo de Xavi Alonso, en este caso el Leverkusen 1, Hoffenheim 2, ¿todo bien?
Espera, que está el Tyrannosaurio Rex.
Vale,
allá.
Es Jurassic, ¿no? Espera,
oh,
qué bueno, el Estenora
se ha metido debajo del coche.
Está Tim, el niño, debajo del coche ahora.
Y está, mira cómo grita el crío.
Sabe, claro, ¿qué va a hacer?
Se va a poner el coche. Es icónica esta escena.
Bueno, mira, le mete el hocico ahí.
Oye, Fe, tú quédate con el 4-4-3, Fermín.
Mira.
4-4-3.
4-4-3.
12.
Exacto. No, 4-4-3. Portero del libre.
Eso es. Mira, que se caen.
No, ahora van a coger un cable de acero y van a empezar a rapear.
¿Cuántas veces has visto?
No, hacer rape, rapear no. Hacer rape.
Rosario Rex. Esto sí que sería bueno. Yo no la recordaba así, pero… Vuelta ciclista España, Marquines.
32 kilómetros, se acabó la fuga. Pelotón en grupé, zona de habituallamiento. Muy arriba, con muchos nervios a bloque. El conjunto del UAE, 32 y medio meta.
Isa, más, a ver qué tienes por ahí.
Pues mira, el Getafe que cierra la jornada este lunes con el Sevilla y salvo milagro, José Bordalás no podrá contar aún con 6 de los nuevos fichajes que ha hecho el conjunto azulón al no estar inscritos. El entrenador alicantino, que a esta hora solo tiene a 15 futbolistas inscritos en toda la plantilla, pese a todo está tranquilo y no quiere entrar en más polémicas.
Yo ya dije la semana pasada que ya nuestro presidente, mi presidente, ya expuso y comentó al respecto. No, yo no tengo nada más que comentar, únicamente estar centrado en el trabajo, en el día a día. El equipo está motivado, el equipo está trabajando muy bien, estamos contentos con el trabajo que están haciendo los chavales y la verdad es que estamos centrados en el partido de pasado mañana en Sevilla.
Pues con 15 jugadores inscritos buscando la segunda victoria. Gracias, Isa. Hasta aquí la ronda, Juan.
¿Cómo sería eso? Pídelo. Ya está a la venta el cupón de Navidad del extra de la 11 que te puede tocar. Eso es rapear, ¿no? Lo que hacen los dinosaurios.
Porque si no el tiranosaurio me va a devorar.
Lo otro es rapear.
Claro, eso estaría muy bien. Claro que sí. Bueno, pues ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 y viene con 90 premios de 400.000 euros y más de 1.000.000 de cupones premiados. Pero me gusta esta aventurita de Esco de verbal realizar todas las acciones. Por ejemplo, claro, ¿cómo deberíamos llamar a esto? Cuponear, ¿eh?
Cuponear.
Claro que sí, que sales por ahí, pues cuponea, que vas de viaje a un pueblito, pues cuponea en el pueblito, en la playita, cuponea en la playita, y no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre, bien jugado.
Mallorca Teje.
Camino del 4 de la primera parte, se estiraba el Celta, un balón largo para Iago Aspas, combinando con Javi Rueda, al centro acabó en las piernas de Mojica, saque de banda para el conjunto celtiño, a la altura del piquito del área. A la derecha del ataque gallego, vuelve a reiniciar desde los centrales el conjunto de Giraldez. Balón profundo de Marcos Alonso, intentando penetrar por la izquierda. Ahí recibe Sergio Carreira, el carrilero, de nuevo en el piquito del área. La vuelve a dejar atrás para Marcos Alonso. Mueve el balón en la sombra el conjunto gallego, es donde hay que buscar la zona porque, Alberto, el calor que cae es importante también esta semana, ¿eh?
Sí, menos que la semana pasada, pero estamos casi en 30 grados. Era el último dato que tenía yo, 29-30 grados, 60% de humedad. Decían que podía llover en alguna parte de la isla, debe estar pensando más de alguno, que ojalá pase la nube por aquí, pero de momento aquí, sol y 30
sí.
grados.
Vamos a ver también, Alberto, con la ubicación en el campo, porque antes le decía yo Takuma Sano, evidentemente Mateo Joseph también será el hombre que juegue arriba, ganas de ver a Mateo Joseph, y también, Fermín, ganas de ver cómo poco a poco Pablo Torres se va haciendo un poco con la medular, ¿no? Pidiendo un poquito más el balón y estando cerquita de Dardé y dándole hilo de juego, ¿no?
Sí, Jagoba confía en él. Son dos titularidades, además en esa zona del enlace donde está muy caro jugar porque hay muy poco espacio para maniobrar. Has de ser muy bueno. Confía en Pablo Torre, que creo que le puede ir bien por detrás de Mateo Joseph, y bastante dinamita por la derecha con Asano y seguramente más capacidad para venir adentro de Dardé por izquierda.
¿Qué pasa ahí?
Está ahora Asano, un choque con Marcos Alonso. Se durmió en un balón a la espalda el central izquierdo del Celta. La persiguió Asano, metió la cabeza antes el jugador del conjunto bermellón. Se queja de que se llevó el testarazo en el costado de su cabeza el japonés. El árbitro dio saque de portería, pero el público protestó.
José Luis Guzmán, que debuta hoy. Vamos a ver en esa primera acción en la que Asano no pide penalti, pero la gente le agrada así. A mí no ha parecido nada ahí.
Nada, nada. Le mete el cuerpo, fútbol.
Madre mía, Marcos Alonso.
Pierde de vista balón, ¿eh?
Sí, pero no
puede pasar.
Acción defensiva buenísima.
Sí, pero consigue meterle el cuerpo por delante, no hay nada. A pesar de que es verdad Zabote. Es un bote muy seco, va la pelota a Robert muy arriba, ha estado a punto, pero yo creo que no hay más, ¿eh?
Sí, pero comete un error muy grave, ¿no? Se queda mirando el balón, no ve al jugador, si está mal perfilado, porque es lo que dices tú, bota y se queda, pero si está un poquito más rápido, pues le crea un problema.
Inversión económica, David, importante, la que ha hecho definitivamente el Celta por Ilas Moriba,
sí,
que es un jugador con un talento evidente que mostró en el Barça, pero que después parece que se diluyó y ha encontrado en Vigo un lugar donde el entrenador le entiende y desarrolla bien la capacidad, ¿no?
Le ha costado mucho. Fíjate que en su carrera, cuando explotó, todo el mundo empezó a pensar que la personalidad quizá no era la adecuada como para establecerse en la superélite. En Alemania Leipzig le fue muy mal. Yo creo que en el Getafe vimos un poquito de él. En algún momento yo creo que le iba bastante bien la mentalidad de Bordalás, pero la sensación de establecerse definitivamente en la liga y en un equipo que de verdad él se siente seguro y cómodo, la dio el año pasado en el Celta. Yo entendía que era un sitio bueno para él, teniendo en cuenta todo lo que le ha costado. Me alegra verle porque creo que lo habíamos perdido. Estuvo a punto de perder la fe en él.
José Luis Guzmán, 29 años, sí, tú en primera división. ¿Con cuánto subiste tú? ¿27?
Sí.
¿Eras demasiado? ¿Crees que eras, ya con perspectiva digo, ¿eras demasiado joven para estar en primera?
No, lo que tuve fue la suerte de que pillé dos reestructuraciones. Subir de segunda B a segunda A y de segunda A a primera.
Bueno, coño, es decir, también lo harías bien para estar en primera división.
Sí, pero que fue que yo tuve la suerte de estar en el momento preciso, en el momento adecuado, porque... ya te digo, de segunda B a segunda A subimos 11.
Qué suerte, si no,
y de, ¿cómo y de segunda a primera creo que subimos 7 o 8.
Pero tú te veías joven respecto al respeto de los jugadores. Sí, sí. Lo que quiero decir, José Luis Guzmán con 29 palos está preparado para estar en primera división.
Sí, hombre, claro que están todos preparados. Lo que pasa es que, con mis respetos a la segunda división, que para mí es una de las divisiones más fuertes que hay en toda Europa, con todos mis respetos, en segunda división conduces un car y aquí conduces ya un Fórmula 1. Aquí, como el coche se te vaya en la curva, no lo metes.
Tal cual. Alberto Hernando, ¿cuánta gente son Mosh para el partido?
Pues te diría que vamos a estar cerca de los 19.000.
No estaría mal. ¿Y cuánta gente se ha acercado a Mendizorroza, ese destierro, cariñosamente hablando, deportivo del Mirandés en Vitoria, Javi?
Pues yo calculo, Dani, que aproximadamente unos 3.500. Ya esperaremos al descanso para cifra oficial.
Bueno, 3.500 no es demasiado, pero bueno, si casi todos son de Miranda, claro, pues tiene un mérito.
Hombre, hay que tener en cuenta, Dani, que hay 4.100 abonados y es el récord de abonados del Mirandés este año. Y yo veo bastante gente en las gradas.
Ni tan mal. Mientras en Inglaterra pierde el equipo de Unai Emery, Bruno.
¡Ay, qué balón que roba Torre para Mateo Joseph! ¡Media luna le pega con la derecha! ¡Bloca Radu! ¡Qué bien leyó Pablo Torre la anticipación! Primera ocasión del partido, primer disparo a puerta. Blocó seguro el portero del Celta.
Quizá a Robert le han faltado dos pasos más, ¿no? Al delantero, a Mateo Joseph, porque... Tenía tiro claro, ¿eh?
Sí, yo creo que la presión ha estado muy bien. Fíjate que el Mallorca está esperando justo el momento, porque no es fácil quitarle el balón al Celta, sobre todo con esa línea de tres. Te crea superioridad por dentro y es difícil, pero bueno, fue bien a la presión y quizás sí que le faltó apretar un poquito más, gestionar un poquito mejor esa jugada.
La Federación tiene en Fermín bastantes esperanzas depositadas en este proyecto de 9, Mateo Joseph. Vamos a ver el techo, ¿no? Tendrá que hacerlo bien en un equipo de primera, sí, como es el Mallorca.
Sí, sobre todo tener continuidad, porque es cierto que en el Leeds ha ido jugando, siempre ha estado disponible, muchas veces como revulsivo, pero eso de encadenar 20 partidos como titular, pues no lo ha tenido. La sub-21, el europeo que ha hecho, no ha sido del todo bueno, pero tiene una capacidad para moverse en el área muy buena, buen juego de espaldas. Es cierto que no es un delantero de unas cifras muy, muy determinante, pero hace muchísimas cosas bien en el juego.
Tú, David, lo has visto mucho, sí, yo sé, mucho.
Sí, es un
delantero que con la selección tiene mejores datos que a nivel de clubes. Es decir, marca muchos goles con los pocos minutos que ha tenido de juego en la selección, porque básicamente empezó a jugar hace un año. Recuerdo que este chico estuvo primero con la selección inglesa, que ya comenté el otro día que su tío es Emil Heskey, el mítico Emil Heskey, y por eso juega con Inglaterra, pero después dio el paso a España. Aquí prácticamente la gente le había perdido la pista porque salió muy joven de la cantera del Racing y tenía muchas ganas de venir, tanto que lo tuvo hecho con el Betis, pero el Betis en ese momento, a principio del mercado, no se atrevió a pagar unos mínimos que le pedía el Leeds, se esperó un poquito más y cuando se quiso esperar el Mallorca se lo quitó.
¿Y tú, Iago Aspas, pedía falta al borde del área?
Yo creo que sí, que no es el que le viene por la derecha, sino el que justo le encima, yo creo que el le, que cruza, le ¿no? derriba, es el que le cruza.
Pues no se ha pitado, la lleva el Mallorca, Teje.
Ataca por banda izquierda y ha replegado el Celta después de que su capitán también se haya reincorporado al bloque defensivo que intenta salvaguardar la frontal del área, que defiende Rado entre los tres palos. La tiene el hombre más atrasado del Mallorca, Raillo, filtra un balón que quiere prolongar a Sano con el tacón, la perseguía Pablo Torre, la vuelve a sacar el Celta, que de momento está cómodo intentando correr al espacio, cediendo la iniciativa al Mallorca. Seguimos con el empate a cero en el 10 de partido, la primera parte, vuelve a construir el Mallorca desde el círculo central.
Espera, que hay movida en Jurassic Park, a ver. Mira.
Ese es Denis Nedry, el informático malo. Que se lo está jalando ahora
se lo está jalando dentro del coche,
el
¿no?
El Dilofosaurio.
El culpable de todo.
¿Quién? El Dilofosaurio, que es el que escupe veneno.
Y el que le tira la tinta a la cara, ¿no?
Le tira la tinta
sí.
a la cara.
Bueno, tinta es veneno, pero sí.
Ah, vale.
¿Y ahora qué están haciendo ahí?
Pues estos son otra vez la niña y el doctor buscando al niño que se había quedado.
¡Tini!
Tim es el niño que está en el coche.
A ver.
En un árbol.
A ver qué dice.
Escucha. Estoy aquí.
Está besando Jurassic Park. Pero es el fútbol al lado de Jurassic Park.
Claro.
Marquine, 25 kilómetros para el final, Italia.
Sí, señor, y cuando quieras hacemos aunque sea una porra rápida.
Venga, una purita, venga, va, va, va. Empiezo
venga,
yo, Jasper Philipsen.
Ella.
Vale, Garrido dice Philipsen.
A ver, Garrido.
Philipsen.
Ya estoy. Claro. Estoy buscando otro torre.
Joder, ya.
A ver,
no, se puede repetir, se puede repetir.
Ah, ¿me dejas a mi segundo?
Se puede repetir, pero solo una vez, solo una vez.
Vale, me ha dicho a mí, yo digo Pedersen.
Pedersen, vale. Mauri.
Bueno, si me lo ponéis a huevo, pondré a Philipsen.
Venga, se puede repetir una vez.
Ya está repetido.
Una vez.
Cabrera.
Viviani.
Elia Viviani. Vale, Borja.
Va a ganar Casper Van Uden.
Buena. Van Uden, vale. Y solo me queda, no sé si hay que poner por
Torres y tú.
Torres y tú.
Y Turralde, si
Torres.
Van Uden también, me pongo con el niño.
Sí, se puede repetir.
Mira, bueno, ¿qué es esto de repetir?
Una vez sí.
Bueno,
vale, yo no se repita, Robert.
Vamos ahí, Marquínez. Cocar, muy bien.
Es tu día. Hoy sí, Hoy es el día. Hoy
tú
es
Van
el
Poppen,
día.
No, pero tú Van Poppen. A tu Yaparov.
No, va a ganar uno, ninguno de los que habéis dicho vosotros, Buño. Porque faltando un kilómetro va a escapar uno.
Vyacheslav Ekimov.
No, va a escapar uno y no van a coger.
Oye, Filippo gana, tiene mucho motor sobre lo que dice Itu y corre aquí en su casa,
sí,
en
pues,
Italia. ¿Quién
pues
sabe?
Mira, pues ese para mí, Filippo gana.
Filippo gana.
Filippo gana, gracias.
Lo tiene todo ya. La cosa va tranquilita, ¿no, Marquínez, de momento?
Sí, muy tranquilita los equipos de los velocistas. Bueno, los equipos, dos corredores, uno por cada equipo, uno del Alpecin y otro del Lidl Trek, son los que han estado currando, llevando el ritmo del equipo durante todo la carrera, y la verdad es que muy tranquilita, 24 de meta, esto se va a animar dentro de unos kilometritos.
Mientras en el 13 de la primera parte, empate a cero, juega el Celta, Teje.
Lo intenta por banda izquierda, Jutla quiere penetrar hasta el lateral de la pequeña y se le cierra el laberinto, le acompañaba Pablo Durán, que perdió línea de pase, sale el Mallorca con Raillo habilitando banda derecha, la salida de Mate Morey con un poco de fortuna, tira el caño, sale a la cobertura Marcos Alonso, que se lleva la tarascada, da ley de la ventaja al colegiado porque mantiene la posesión el Celta, Carreira por dentro para Jutla, que ahora sí se lleva el pisotón en el tendón de Aquiles y eso va a ser cartulina amarilla, Alberto.
La primera del partido para Antonio Sánchez, ha llegado tarde el centrocampista del Mallorca, amarilla para Antonio Sánchez.
Tiene poca discusión, ¿no? ¿Y tú?
No la hemos visto porque estaban justo la imagen en otro lado.
Han retirado la imagen, el recorte en primer plano y no se ha visto. Antonio Sánchez, la amarilla. Que pide disculpas, además, Alberto, al compañero,
sí,
¿no?
No la protesta, síntoma claro de que sabe que se ha equivocado, llega tarde, brazos en jarra y se disculpa con el jugador del Celta.
Nos tenemos que acostumbrar ya, Alberto, a ver al mitazo de Betanzos, Dani Rodríguez, ya más habitualmente en el banquillo.
Te iba a preguntar ahora.
Bueno, sí, el año pasado ya lo fue haciendo, esa parte de entrar desde el banquillo, esa incursión, pero no salir tanto de titular, tiene que rotar el centro del campo y sobre todo si a Arrasate le llegan algún que otro extremo que él pide. Yo creo que lo que estamos viendo hoy, Pablo Torre, Darder y Asano, es lo que quiere Arrasate. Pablo Torre innegociable en el centro del campo y los extremos. Dani Rodríguez va a tener un rol más de revulsivo.
La falta.
está Yago Aspas con pierna izquierda, Hugo Sotelo con pierna derecha. Dos hombres en la barrera del Mallorca, está a unos 14-15 metros por encima del piquito del área, a la izquierda del ataque del conjunto celtiña. Marca la distancia de la barrera el colegiado, pasa por encima de balón Sotelo, la cuelga Aspas, segundo palo, ahí solo hay tres hombres del Mallorca que se estorban entre ellos, balón peinado, lo recoge Mojica cerquita del córner, le presiona Jukla, se la saca de encima Mojica, la regala al Celta que va a volver a empezar desde su propio campo, recibe Carreira que era el que cerraba en el círculo central, balón de nuevo para Ilaix Moriba que es de momento el timonel del conjunto gallego que vuelve a armar jugada de ataque, camino del cuarto de hora, casi 15 de la primera, sigue el empate a cero en Son Moix.
Recordamos que estamos en el YouTube de Carrusel donde la comunidad nos está diciendo sus preferencias, de momento favorito el Celta y nos apuntaba algún oyente a través de YouTube y con acierto que para el Mallorca es más peligroso este encuentro, ya que el próximo es visitar el Santiago Bernabéu y empezar con tres derrotas, la verdad es que sería muy difícil, y si sigues el partido a través de Movistar, la opción de audio a 3 te permite seguir la narración totalmente sincronizada con la imagen.
Balón por dentro del Celta, ¡ay, mala entrega! Ahora de Pablo Durán para Yago Aspas, no se entendieron, se quedó clavado el capitán. El saque de banda para el Mallorca. De momento se lo miran los dos entrenadores de piel, que hace más kilómetros. Por eso es Giraldez, ¿eh?
Sí, ha salido del área técnica ahora. Daba instrucciones a su jugador. Parece que se han puesto de acuerdo Giraldez y Arrasate en el outfit de esta tarde. Pantalón beige los dos y parte de arriba negra.
Es falta
pantalón beige, es un pantalón, Alberto, tú que eres un tío trending y tal, muy, muy manchado, ¿eh? De repente pones el culete en una terraza por ahí tranquilamente.
Sí, y ya está.
¡Ojo el balón que recupera el Aspas! ¡Prueba el zapatazo desde la media luna! ¡Leo Román, córner! Incursión de Pablo Durán por dentro, cortó la defensa del Mallorca, balón suelto, la enganchó a ras de césped y Lash se estiró largo como es. A su derecha Leo Román, saca la manopla, el porterazo que tiene el Mallorca. Primer saque de esquina del partido desde la izquierda del ataque del Celta.
Un disparo, rasito, pegado al palo y muy buena intervención de Leo Román, que va a ser uno de los porteros revelación. Madre mía, qué parada de esquina.
La va a poner Yago Aspas desde la izquierda con la zurda, por lo tanto el balón se va a ir abriendo. Solo cuatro jugadores del Celta buscando el balón entre el punto de penalti y la frontal de la pequeña. Uno a la corta y tres a la media luna. Yago Aspas saca el balón hacia atrás, hacia los que cierran. Uno Silas que lo vuelve a probar ahora desde prácticamente 40 metros. El balón queda medio camino, lo saca la defensa del Mallorca. Le cae de nuevo a Silas, vuelve a controlar el Celta que está cómodo tras horas cuando tiene el balón y también aguantando cuando no lo tiene.
Sí, porque es un equipo que está hecho para tenerlo. Fíjate que es muy difícil de gestionar, sobre todo defensivamente, un equipo como el Celta de Giraldez. Te mete mucha gente por dentro, sobre todo fíjate en Pablo Durán, en Jukla, en Aspas. Tiene muchísima movilidad por detrás.
¡Ojo, el centro de Aspas! ¡Perdona! ¡La busca Jukla! ¡Cae! Le tocaron un pelín en el aire cuando buscaba el remate de cabeza. Pasa el balón por delante, ni siquiera protestó el delantero centro catalán, tras horas hablabas el láser.
Sí, decía que es muy difícil de saber gestionar, sobre todo esos momentos donde te aparecen por detrás de los medios centros, quien salta ahí, quien si metes mucho los medios centros atrás te hundes mucho. Es un equipo muy difícil de combatir, sobre todo defensivamente, porque te genera muchas superioridades por dentro.
Ha estado a punto Jukla, tirándose ahí en suspensión de marcar un golazo si la llega a tocar, y de repente va a venir a la cabeza la de pocos goles que se marcan ya así. Antiguamente había muchos delanteros que se tiraban en suspensión, planchazo, de cabeza, planchazo, y quedaba estupendo. Me he acordado uno de Larsson que marcó con Suecia, que era brutal en una Eurocopa, y ya de este tipo de goles
Bulgaria,
que el mejor que he visto yo es uno de Guillermo Amor en la Eurocopa, uno que nos da un 2-1 que nos mete en
contra Rumanía,
contra Rumanía, de verdad, que remata con la cabeza arando prácticamente con la nariz el terreno de juego, porque era un palmo, era un palmo.
Tramo final de partido aquello y nos quedábamos fuera de cuartos de final.
La gente ya no remata de plancha, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué?
Hugo Sánchez, cómo se tira de plancha. Sí, madre
Van Persie en 2014.
Sí, Van Persie. Sí, pero ese no nos gusta.
No, ese no te gusta.
Sí, ese la salidita y tal. Sí, pero esa era una plancha más de…
Era distinta, más sí, a más dos metros. Sí.
Planeaba.
La plancha buena es la que te dejas el hocico en el suelo, que te levantas con barro los dientes. Esa es la plancha buena.
Un diente de menos, si no es un diente de menos, no vale.
No vale, no sirve para nada. Hablando un poco de todo, una de las noticias internacionales, futbolísticamente hablando, es la derrota hoy del City. Que además, Bruno, yo creo que no ha sido el típico partido que pierde el City, digamos, por accidente, porque llega 15, 20, 30 veces. Yo al equipo le he visto hoy bastante maniatado y con un cambio en la portería. Está siendo un verano de mucho cambio en la portería, no sé, el Paris Saint-Germain, lo busca el United, bueno, está pasando también en el City. Y el portero, el tal Trafford, ha tenido un día macabro, ¿eh, Bruno?
Sí,
macabro.
Luego es verdad que ha hecho alguna parada que no ha estado mal, pero para la
sí,
gente
pero
que no
con
la
el 0-2.
Visto, claro, la, el 0-2. La gente que no la haya visto, en la jugada del 0-2 le envía, bueno, un regalo envenenado a Nico González, que estaba absolutamente presionado por Pape Sarr. Le acaban robando la pelota, evidentemente, a Nico, y la jugada, la acción acaba en gol. No ha sido el mejor debut delante de su afición, y además el resto de fichajes ha tenido la lesión de Ainuri, el resto de fichajes tampoco ha estado bien, así que día negro para el City hoy.
Sin querer ser David ventajista, porque ha perdido el City, ¿tan buenos son, quitando Reinders, los fichajes que ha hecho el City? Tanto nivel tiene, porque Cherki es muy bueno, es filigranero, tal, tiene sus cosas, ok, está muy bien, me gusta y tal, pero es que, habiendo perdido lo que ha perdido a Kevin De Bruyne, con Bernardo Silva con un año más, Rodri habiendo estado lesionado que ha vuelto 15 minutos, es difícil. Es que yo no tengo ni idea, por eso lo pregunto, y voy también con Fermín y Bruno, a mí me parecen buenos jugadores, pero no sé si de un nivel tan potente.
No están tan consolidados todavía. Es verdad que lo de Trafford ya avisé el otro día, para mí su portero,
sí.
Que además se tenía un quilombo tremendo internamente en Inglaterra. El hecho de fichar a Ainuri es por el poder mediático que tiene la propia Premier, lo ha hecho bien en el Wolves, pero tampoco ha sido una cosa súper despampanante que podamos pensar que va a ser un jugador llamativísimo en esa posición. Me gusta mucho lo de Oscar Bob, que es verdad que no fichaje, que era un chico que lleva mucho tiempo y se lesionó el año pasado, pero que a mí particularmente me encanta que está apostando por él. Cherki es lagunero como él solo, por tanto, talento todo el del mundo.
A ver, sé
pero
que
te puede fiar muy poco.
Sé que con filigranero me he quedado muy corto. O sea, quiero decir que sé que no es solo filigranero.
Es un talento tremendo.
Es un talento increíble, pero la cabeza
ha sido su gran problema en los últimos tiempos. Además, es verdad que eso le ha hecho no tener la motivación necesaria en algún momento de su carrera. Para mí, Reinders es el único que pongo la mano en el fuego. El resto, para mí, solo van a tener que ganar.
Y es que además ahora parece, Fermín, que van a sacar a Manolito Akanji, lo de la portería también se va a hacer y no sé. ¿A ti qué te parece?
Pues yo por eso el otro día, cuando arrancábamos la jornada de Liga, te decía que es que yo el City lo veo el cuarto a priori en Premier.
Sí,
o sea,
por
es
eso,
que
por eso, sí.
Liverpool me parece.
Y aquí hubo, aquí hubo carcajaditas, ¿eh? Que si un jiji,
no, pero,
que si un jaja.
Es que yo creo, no, pero recuerdo Premier, que lo debatimos con Bruno porque vi su reacción y pensé, uy, si ha hecho esta mueca, no me gusta el vaticinio que he hecho. Pero claro, Bruno lo metía más o menos tercero, ¿no?
Sí, segundo tercero en la pelea con el Arsenal. Para mí el Liverpool favorito claro para ser primero.
Para mí también.
Y yo Arsenal, es que se ha fichado muy bien el Arsenal, con Zubimendi, con Gyökeres, fantástico. El Chelsea con Estebao, con João Pedro, tiene un plantillón, no sé. Me parece que el impacto que tienen ahora mismo esas plantillas y el cuajo es superior.
Lo del Arsenal es tremendo, que se le lesiona esta semana a Havertz y dice, se me lesiona a Havertz, pues ficho como los 74 que me costó y ficho a Eberechi ese.
Y Madueke es suplente con 50 kilos que ha costado, sí, o sea, sí, es que es surrealista.
El Arsenal me recuerda un poco en los mundiales a Nigeria. Que iba
y a
ganar,
Serbia. Y a Serbia.
Sí, iban a ganar 100 mundiales.
Y al final ganaron 99. Bueno, pues veremos cómo marcha el asunto. De momento hoy derrota 0-2 ante el Tottenham. Tejedor.
Empieza a estirarse el Mallorca, 22 minutos casi de partido alrededor de Pablo Torre en la construcción, y las llegadas de Mojica en banda izquierda, puesto dos buenos centros, los dos los repelió Radu, el portero rumano del Celta, quien tiene ahora el balón en las botas para volver a intentar construir para el conjunto gallego, ahora con un balonazo largo para que se peleen los de arriba. Va a ir Pablo Durán, la puede bajar delante de Raillo, del capitán del conjunto balear, se la queda Balien. Lucha con el delantero Ferran Jugla, que se la queda, juega para Ilás, que se lleva la entrada, se queda doliéndose en el suelo y ahora va a quedar solo en aviso. Esa entrada que se llevó Ilás, no va a haber segunda cartulina, Alberto, para un jugador del Mallorca.
No, y además era Antonio Sánchez, el único que tiene ya amarilla, se levanta Ilás Moriba sin problema.
Si hubiese sido la segunda, balón banda izquierda para Carreira, Jorge está en el piquito, perdona, Aidu, prueba la rosca. Por encima del larguero, no era para segunda, ¿no?
Nada, falta de fútbol, encima un poco y nada más.
Y viniendo donde viene Mallorca el otro ya arbitrariamente hablando, pues desde luego que no, si le saca la segunda amarilla por esto.
Espera, que es el tramo final de la peli, vamos a lo importante. A ver,
bueno, todavía queda, ¿eh?
Están a la mitad. Tiene toda la razón.
Está hablando el señor
Richard Atemor, Ullón Jamón.
Contratar a Nedry fue un error.
Es el jefe del
dueño del parque.
Tiene voz de sabio, ¿eh?
Anda que dejar a los nietos en la vuelta esa piloto.
La chica se parece a Steffi Graf mogollón.
Sí,
es un acto de pura voluntad.
Es el abuelo de los niños, claro.
A ver.
La próxima vez será perfecto.
Seguirá siendo un circo de pulgas. Todo es una ilusión.
Cuando recuperemos el control.
Es mi ídolo, ¿eh?
Richard Atemburu.
¿Por qué dice circo de pulgas?
Porque le estaba contando que él antes, en sus inicios, abrió un circo de pulgas y era todo ilusión porque se movían todos pues por robots y no
pero
sé
la
qué.
La pulga pica mucho, a ver.
Y cambio de pulgas.
La una
es súper interiorizada.
Es
que la he visto mil veces, Fermín.
A ver, Alan, Lexi, Tim.
Ah, tremendo. Alan, es muy buena.
Tienes un temita para el 636-023-099.
Es que, como insisto, que a mí esta película me parece súper infravalorada. Propongo,
o sea,
a la
pelis
peña
infravaloradas.
Que nos cuenten el 636-023-099 otras películas infravaloradas que ellos tienen en mente, vale, y que les gustaría compartir.
Coque dice que cualquiera de Torrente, está infravalorada. Infravalorada.
Bueno, la 1 es muy buena. Decir, bueno, a mí me gustan todas.
Por ejemplo, peli infravalorada, American Pie.
Bueno,
infravalorada,
sí,
peliculón.
Sí, no sé si van por
sí,
ahí,
pero hay que reconocerla más todavía.
Infravalorada.
Muchas Airbag, españolas.
Airbag infravalorada.
Por ejemplo, peli española infravalorada. Que se mueran los feos. Infravaloradísima, buenísima.
A mí la mejor de todas, y me la pongo cada vez que me tengo que animar por algo, es Días de Fútbol. Me parece
Días de Fútbol, infravalorada.
Porque hoy en día sería imposible que te dejaran hacer esa película. Me encanta.
Pero más largo.
A mí me gusta más El penalti más largo del mundo.
Esa.
A mí me gusta. Muy pelis buena, infravalorada, ¿no? Desde
pelis
ya,
infravalorada.
Venga.
636-023-099.
Aunque no esté Armando, que esté de vacaciones en Bolivia, en una playa honorable.
Hay que aprovechar ahora que no está Armando.
Armando, hay que aprovechar ahora.
Películas infravaloradas que podéis poner la pregunta al revés, de decir qué película te gusta, porque la gente va a decir la película que le gusta, claro, va a decir que es infravalorada.
Y que consideran que la gente no lo reconoce lo suficiente, como es el caso de Parque Jurásico.
Película infravalorada. Tassio.
¡Ojo, el Mallorca dentro del área de Jara de Maldioso! ¡Se ve el disparo con la derecha! ¡De Asano fuera! ¡Qué buen balón colgado desde los tercios de campo buscando el movimiento de 9 de Mateo Joseph, que descarga con el pecho, la quería para él, pero llegaba Sano con más ángulo, se la deja al japonés que suelta el zapatazo, se le abre un pelín demasiado, se marcha medio palmo del palo a la derecha de Radu, va cogiendo ángulo y va a acabar siendo saque de banda para el Celta, la segunda clara para el Mallorca.
¡Atención, hay gol en Vitoria, Javi!
¡Gol, gol, 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 gol de la Sociedad Deportiva Huesca! ¡Gol de Sergi Enrich en la primera llegada, el primer tiro a puerta de todo el partido! Pierde la pelota el Mirandés en el centro del campo, buena transición, Liberto gana la línea de fondo, la pone dentro del área, por ahí la dejan para que Sergi Enrich llegue a placer en el punto de penalti, y bata Igor Nikic adelantando en el minuto 27 ya de partido a la Sociedad Deportiva Huesca. Club Deportivo Mirandés 0, Huesca 1, Sergi Enrich.
Pues este es un gol de Occident, Dani, porque con Occident empiezas bien la jugada, luego vienen los goles, la emoción de la liga y ese grito que sale del alma, porque quien se asegura bien va por todo, todo y todo Occident.
Pues atención, porque hoy que estamos en el arranque de la Vuelta Ciclista a España, tenemos que informar una trágica noticia. Nos llama José Carlos San José, nuestro compañero de la cadena Ser en Soria. José Carlos, ¿qué ha pasado?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que en la novena edición de la Vuelta Internacional Junior a la Ribera de Duero, en la segunda etapa, que discurría entre las localidades sorianas de Langa de Duero y Vinuesa, concretamente la Laguna Negra, que ha sido final de etapa de la Vuelta Ciclista, en una caída masiva uno de los participantes ha perdido la vida en un mal golpe. Uno de los jóvenes ciclistas, cuyo nombre, ni filiación, ni equipo correspondiente ha trascendido por parte de la organización, han preferido mantenerlo en el anonimato, pues ha perdido la vida y la etapa ha quedado cancelada. Durante esa tarde la organización se reunirá con los diferentes equipos para decidir si, además de esta etapa cancelada, se suspende el resto de competición, una tercera etapa que tendría que tener lugar mañana entre Pedrosa de Duero y Aranda de Duero en la provincia de Burgos.
Pues qué pena tan grande, descanse en paz y un abrazo muy grande para la familia. Gracias, José Carlos. Y bueno, estando Robert, tú que has sido director deportivo y bueno, Melchor que ha corrido, y la verdad que es una... es una lástima tremenda. Habrá que analizar también, Robert, evidentemente, qué ha ocurrido con este fallecimiento de un joven talento, pero tenemos que entender que también el ciclismo es un deporte de riesgo, ¿eh? A veces pasan este tipo de cosas, la verdad, Robert.
Bueno, por desgracia pasan este tipo de cosas. Nosotros corríamos sin casco, pasaba, ahora corren con casco, protecciones, y la verdad es que también se matan chavales, es una pena. Pero bueno, muchas veces las caídas van deprisa o mala suerte, habrá que ver cómo ha sido, sí. Pero vamos, la verdad es que una pena, un chaval juvenil, un chaval muy joven, que bueno, que estaba disfrutando del ciclismo y ha perdido todo, ahí se le ha dejado todo.
Bueno, pues tendremos que también analizar, vamos a seguir las circunstancias de lo que ha ocurrido. 10 kilómetros para el final, Marquínez.
Con el pelotón agrupado, yo veo, Mauri, muchos nervios, ¿eh? A veces se pone el UAE a tirar de lo lindo, luego aparece también el Visma tirando, no sé qué pintan ahí, como que hay alguna pequeña trampa, que sopla el viento y aquí no se mueve una hoja, Mauri.
Sí, desde luego que las primeras etapas siempre son peligrosas en ese sentido, que hay muchos nervios. Hoy ha sido una etapa muy tranquila, en lo que ha habido una escapada de fácil control, y ahora pues van a llegar muchos corredores y todos los equipos enteros prácticamente en esos últimos kilómetros, y los nervios está claro que están apareciendo, ya se palpa, ¿eh? en los corredores, en los movimientos que hay, todo el mundo quiere estar delante. Corredores para la clasificación general no quieren verse involucrados en ninguna caída. Corredores para disputar el sprint y un buen puesto, ganar la etapa también. Por lo tanto, va a haber nervios de verdad en este final de etapa.
Estoy cruzando los dedos porque le comentaba antes a Robert, lo voy a decir, que no ha habido ninguna caída y ojalá que siga así, pero ojo que ahora cuando… Es que están volando los últimos kilómetros, los están haciendo los últimos 20 minutos a 54 kilómetros a la hora, ¿eh? Que se dice pronto, la velocidad media es de 44 y medio, han recuperado algo de terreno. Pelotón agrupado, 8 kilómetros y medio para la línea de meta, ya los nervios también en esta línea de meta donde llegan los primeros asistentes de los equipos, Borja.
Aquí están ya absolutamente todos tomando posiciones, saludándose, seguramente muchos no se ven desde el Tour de Francia, y como decimos, con mucho ambiente en esta larga recta de meta aquí en Novara.
Larguísima, recordamos que pica incluso un poco para abajo. Bueno, todavía se van a encontrar unas cuantas rotondas a lo largo del recorrido de los 8 kilómetros que quedan para concluir esta jornada. Ojo, esta rotonda, bien, la pasan sin ningún tipo de problemas. Es una recta, bueno, es plano, es en curva la llegada y tienen que soltar, yo creo que el velocista tiene que salir sin ver todavía la línea de meta, porque arranca a unos 200 metros más o menos, ¿no? Y se ve a 150.
Sí, no van a ver la meta. Cuando arranquen, van a arrancar sus métodos. Los auxiliares ya le habrán dicho que no se ve la meta, que no esperen a verla porque va a ser tarde. Encima, picando para abajo, es mucho más difícil remontar con tanta velocidad. Entonces, bueno, yo creo que van a arrancar 250 metros, por ahí veremos arrancar a los ciclistas.
Mira Movistar, qué activo también en el día de hoy en la parte delantera de la carrera. Se está desordenando y de qué manera el pelotón principal, desde hace ya unos cuantos kilómetros que el equipo del máximo favorito, el Alpecin de Jasper Philipsen, no aparece en la parte delantera para tirar del grupo. Le están haciendo el trabajo, tendrá que tomar no obstante la responsabilidad de llegar al IMT y de lanzar al hombre más rápido del mundo encima de una bicicleta, pues dentro de apenas unos kilómetros. Otra rotonda, esto parece Francia, wow. Madre mía, el conjunto de Visma por la parte izquierda, UAE por la derecha y todos juntitos de la mano, repito, muy arriba el equipo también de Movistar en la parte delantera cuando quedan 7 kilómetros para concluir esta jornada.
Movistar Aular, que ya hizo buenos puestos en el Giro de Italia, e imagino, Robert, que aquí Philipsen ya sabemos que es el mejor sprinter puro de todos, pero también hay que ver con qué motivación y con qué ganas viene la vuelta, porque en un sprint y en uno como el de hoy, que tienes que salir de la curva el primero sin ver la línea de meta, te la tienes que querer jugar también, y ahí es donde entra la motivación que puedas tener de cara a esta carrera, ¿no? Y a lo mejor ahí hay otros ciclistas que puedan igualarlo.
Aguántame un segundo, la ha tenido muy clara el Mallorca, Teje.
Lo hizo todo bien, excepto la definición que jugada armó Pablo Torre desde la derecha, un pase raso con curva buscando el punto de penalti, anticipó Marcos Alonso antes de que llegara Sano, el balón muerto, le pegó mordido mal, muy mal. Con el tobillo, Mateo Joseph se fue mucho más cerca del banderín de córner que del palo de la portería del Celta. Y así llegamos a la pausa de hidratación, Alberto.
Sí, cooling break ahora, se acercan los jugadores a sus respectivas áreas técnicas. Pausa para la hidratación.
Un crecimiento evidente, David, del Mallorca en el partido, ¿eh?
Sí, cada vez pudiendo salir más al contragolpe. Yo creo que una vez que el Celta pierde la capacidad para sostener la pelota, le cuesta más plantarse en campo contrario, deja más huecos atrás. Y el Mallorca, una vez que puede correr, sobre todo con Asano, tiene esa capacidad para animosidad, para ser muy vertical normalmente. Y Mateo Llosa, con esa movilidad, le está ayudando. No obstante, el partido está todavía bastante igualado.
Vamos a ver si los entrenadores de hoy admiten la pértiga en Movistar, tanto Giraldez como Arrasate, que creo que vamos a tener una buena oportunidad. Porque son dos entrenadores
seguro, hombre,
tácticos que se explican muy bien. Ahí está Giraldez en torno a los jugadores. Le pedía algo en primera instancia y Lash Moriba. Arrasate también en torno a ellos. Sonido de Movistar. Empate a cero en el partido. Estamos en el 32. Yo estirando para ver si me
tiene alguna pértiga. 29-30 grados. No debería haber culín break.
Tranquilamente. Pero de momento no veo pértiga, Alberto. ¿No?
La pértiga la tiene Arrasate.
Arrasate.
Pues a ver, no se escucha, pero
pues no enganchan. No, igual no, es que no. Hay algún pequeño problema ahí. No
si
se puede escuchar
algo,
demasiado
tiene
bien
que
Arrasate.
Ser de Arrasate.
Mejor
de
se les ha olvidado poner el micrófono a la punta de la pértiga.
Hace buena calufa. Mira, ahora va.
Al final, cuando atrás, y el que va a golpear ya tiene encima al jugador, no tenemos posibilidad. Tenemos que mirar lejos también, como esta última. Mateo se hace fuerte, Tacuba, viene Pablo y es una situación de espalda. Está bien cerca para traer, pero a la mínima igual contigo. En vez de golpear Mate ahí forzado con la izquierda, como lo ha golpeado contigo, para amenazar más la profundidad. Y estos descensos de Aspas para ti, si sales de sitio para Antonio, y depende de la altura de Moji, tú verás lo que tienes que hacer. Pero Moji, hay un momento. Sí, pero cuando Sergi sale a central, Moji está casi obligado a saltar allí a Javi Rueda.
Al carrilero, tal.
Sí, al carril, ¿no?
Eso es.
Habla del carril. Bueno, pues siempre, Robert, muy interesante, ¿no? Escuchar explicaciones tan claras de Diego Arrasate, que también sí. Se dirigía un poco a los centrales, la pelota, la amenaza, la segunda jugada, al portero, a Leo Román, ¿no?
Eso sí. Es. Lo que decía era, sobre todo, que no la meta a los centrales o al lateral, que golpee él para buscar un poquito más la profundidad, porque el Celta, como te va casi al hombre, pues que genere un poquito balones a la espalda, ¿no? Y luego le hablaba Mójica, que claro, que tiene que saltar al carrilero, entonces que sepa un poquito Raíllo la altura para poder ir al descenso de Iago Aspas.
Estaba hablando muy interesante. Al final, Fermín, del desahogo de toda la vida, ¿no? Es decir, si hay agobio, pelotita a Mateo Llose, que la baje de espaldas y segunda jugada.
Y que tiene más sentido, porque al final intentas atraer esa presión del Celta en primera instancia con los centrales, pero claro, al final te vas pasando el balón, se acaba envenenando la situación, tienes cada vez menos margen y entonces el balón largo ya no es de tanta calidad. Entonces hay momentos en que Leo Román, con toda la panorámica del juego, puede decidir con más garantía jugar sobre Mateo Joseph, que va muy bien por arriba, para descargar, para prolongar, porque está visto que ese duelo a Sano Marcos Alonso lo tiene ganado el japonés.
Un detalle muy, muy bonito de fútbol puro. Han enfocado las cámaras a Luis García Plaza, que estaba, creo que era su mujer, me parece, o no sé,
su hija.
No, o su hija, era su hija. Y bueno, aplaudió todo el campo a Luis García, que es un tío fantástico, y estaba siguiendo ahí tranquilamente el partido. Este Mallorca 0, Celta de Vigo 0, campo abierto en primera y en segunda también en fútbol internacional, pero manda la vuelta porque queda Marquínez 3,5 kilómetros hasta el final.
¿Y cómo vienen, eh? Vienen como auténticas locomotoras, tirando el Visma con Víctor Campenaerts para su jefe de filas, para llevar en la parte delantera a Jonas Vingegaard, pero ya está a punto de coger el treno el conjunto del Alpecin para intentar buscar la victoria. Hablaba antes Escorial de motivación. Hombre, es importante la motivación, es ganar la etapa y vestirse de líder, ¿eh?
Y encima va a tirar Pedersen, que es un enemigo habitual. Entonces yo creo que motivado viene, seguramente se hubiera estado trabajando muy bien, y lo que vemos es el Bisma que quiere dejar bien colocado a Vingegaard. Lo lleva ahí colocadito delante para que no tenga ningún problema.
Ahí viene muy bien situado Jonas Vingegaard, que viene con todas las opciones del mundo para conseguir la victoria en estas tres semanas largas de ciclismo, de mejor ciclismo en la Vuelta Ciclista a España. Fíjate, codazos, hombro con hombro ahí los corredores del Bisma con los hombres también del conjunto del Alpecin. 2,5 kilómetros para la línea de meta. No queda ninguna complicación ya, ¿no? Ya.
Sí.
Ah, bueno, la rotondita.
Pasado un kilómetro hay una rotonda que es un poco peligrosa. Ven el último kilómetro, saben que luego va a ser curva a la derecha.
Ya han pasado los 3 kilómetros, ¿no? Ya todos con el mismo tiempo.
Sí, están en zona de seguridad, sí.
Vale. Es que el Jumbo también lleva a Zingel, que es un buen sprinter también.
Bueno, pues a ver si se quita ya el color amarillo en la parte delantera y dejan a los equipos de los velocistas que tomen la responsabilidad. Está ahí medio cortando, el grupo principal. Bueno, pues estaba abocada esta etapa aún en final con una volata. Fíjate, Ineos también en parte delantera de la carrera. Es el campeón del mundo en Ponferrada, además.
Sí.
Y Atoski se pone a tirar.
Y Filippo gana rueda.
El Deitu, el gallo Deitu, va a pegar un hachazo ahora brutal, venga.
Sería increíble.
Va a lanzar a Tarne, yo creo.
¿Tú crees?
Sí.
Rotonda, esta es la penúltima cuando quedan 1,900 kilómetros para que concluya esta jornada. El pelotón enfiladísimo, estiradísimo. Mira, ya está el Pecin, Ya está el Pecin, Melchor, para el hombre más rápido del mundo. Entre que él es un tipo fantástico, rapidísimo. Repetimos, el número uno del mundo y que tiene un equipo también adecuado para buscar victorias de etapa. Hoy en principio no tendría que tener demasiados problemas, pero bueno, esto es deporte, no son matemáticas, Melchor.
Desde luego que sí, es así. El equipo Alpecin desde luego tiene un tren ideal para buscar esa volata para su sprinter, y vemos bastante descontrol, sí. No vemos muy estirado el pelotón, y eso hace pues que bueno, que haya mucha más peligrosidad, ¿no? A la hora de poder tener una caída.
Último kilómetro, aparece también Cofidis, corredores del Cofidis en los primeros lugares del pelotón. A Cocare, que podría intentarlo en el día de hoy. Esa es la rotonda, ahora está el giro y luego repetimos, lo que les queda hasta el final es plano, pero no van a ver.
¡Gol, gol, 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 gol de Javi Rueda! Balón al espacio, banda derecha, gana la espalda de Mojica, con una vaselina sutil sortea la salida dubitativa de Leo Román y hace el primero de esta liga para el conjunto celtiña.
Aguántame, Teje, que llega de la vuelta Martínez.
Para la línea meta, ahí está el Alpecin, va a salir Philipsen, sale Philipsen por el interior, igual un poco lejos, pero viene Philipsen como una auténtica locomotora por la parte cerrada, va a ganar con una pata Philipsen, madre mía. ¡Qué sprint más sencillo! ¡Qué fácil! ¡Ha ganado Jasper Philipsen! Sacando absolutamente de rueda al resto de favoritos. Ganador de la primera etapa.
primer líder de la Vuelta Ciclista a España, aquí en Italia, Jasper Philipsen.
Como ha querido Philipsen que gane la primera etapa, y qué golazo del Celta, Juan, celebramos, ha sido el primero.
Un golazo con toda la emoción, Dani, de esos que mueven la tabla, aceleran el pulso y cubren a tu equipo. Y para vivir esta liga bien cubierto, nada como Occident, para que puedas ir a por todo, todo y todo Occident.
Lo primero meta, Borja ha ganado, el gran favorito en el estreno de la Vuelta.
Y ahí está la celebración de Jasper Philipsen con los corredores del equipo Alpecin, el belga, seguramente el mejor velocista del mundo, que logra esa victoria y va a conseguir el primer maillot rojo de líder de la Vuelta.
Lo segundo, Alberto Hernando, ¿cómo ha acabado la jugada Javi Rueda? Es verdad que le toma la espalda a Mojica, lo hablamos ahora. Leo Romano llega y la picadita, y es el 0-1.
Sí, y lo celebran los cerca de 100 aficionados del Celta de Vigo que están aquí en las gradas de Somos. La llega a tocar Leo Román, si no me falla la vista, pero tampoco está muy seguro el portero en la salida. 0-1 lo celebra el Celta.
Es increíble, Robert, cómo se reproduce la charla del parón, ¿eh? La altura de Mojica, tiene que saltar a Javi Rueda. Pues mira, le ha saltado, le ha ganado la espalda y ha acabado muy bien, ¿eh?
Sí, fíjate, los dos centrales estaban con los otros dos delanteros, entonces no podía llegar a la ayuda. Sí que es verdad que creo que el Román se precipita saliendo, sí, porque creo que, bueno, pues puede llegar la ayuda, o a lo mejor, bueno, puede haber una segunda jugada. Al salir ya precipita la jugada y tiene que finalizar, pero lo hace bien el Celta, ¿no? Sotelo buscando la espalda de esos medias puntas con,
mira,
un buen
perdona,
balón.
Mira, perdona, Robert, llega por aquí por línea de meta. Estamos, vale. Lo más importante, Mikel Landa, ¿dónde está tu maleta? Cuéntanos qué ha pasado, porque estás con una sonrisa que hace unas horas no tenías.
Porque ha llegado. El Twitter fue efectivo y Twitter, me llegó la maleta a tiempo.
En la vida hay que protestar, porque si no, no consigues nada, ¿no? Si no protestas, estás ahora con la camiseta de la Juventus, además.
Sí, es así, es aquí de bueno a tonto hay muy poquito, y si no te quejas, no. Quien no llora, no mama.
Bueno, ¿qué tal ha ido este arranque de vuelta a ti en Italia, que es como tu segundo país?
Bien, bien, ha sido una etapa más o menos tranquila, así que tenía muchas isletas y rotondas en la parte final, pero bueno, por suerte no ha habido caídas y todo bien.
¿Y mañana primera llegada en alto, cómo te ves?
Buah, probaré hasta dónde llego, pero me costará estar en el grupo delantero.
Venga, gracias, y agarra bien la maleta, Mikel.
Eso, que no se pierda.
Venga, gracias a Mikel Landa, aquí en línea de meta.
Siempre humor, es verdad que para mañana al parecer no se ve bien, y bueno, afortunadamente Melchor no ha habido grandes complicaciones en la llegada, y como dice Marquínez, es que ha ganado con una pata, ha ganado muy fácil, ¿eh?
Sí, está claro, ha medido bien la distancia y cuando ha arrancado pues se le ha visto fácil, ¿eh? Ha ganado bien y por lo tanto, por suerte, no ha habido ninguna caída, que es lo que temíamos.
Bueno, ahí vemos la clasificación con Ular segundo, con Bemon en la segunda posición, Ular mejor dicho tercero, Viviani, Iván García Cortina, que se ha metido en la quinta posición, pero digamos, Robert, que no ha tenido ninguna dificultad, ¿eh?
No, estaba claro que era el hombre más rápido picando para abajo. Otra cosa, alguna etapa que va a picar para arriba, que es Pedersen, y bueno, ha ganado con una pata, realmente.
Vamos a marchar a Mallorca, donde gana el Celta. Fijaros, 0-1. ¿Algo más en meta, Borja?
Nada, viendo por aquí a los ciclistas que están llegando por esta línea de meta buscando la sombra, pero bueno, si estamos con algún protagonista interesante, sí, sí, ahora pedimos paso.
Por supuesto, con Borja ya abierto y preparando la etapa de mañana. Marquine, por ir cerrando, y nos centramos en el fútbol, últimos minutos de la primera parte con el 0-1. Mikel Landa ya decía que mañana, a pesar de que es un puerto de segunda, no se veía entre los primeros. Señal de que pues estará corto de preparación, pero mañana puede haber algún segundito, picar algo o no.
Seguro, seguro. Vamos a ver cómo está. A ver, solo es una etapa monopuerto, ¿no? Sale de Alba, termina en Limone Piemonte, es un puerto de segunda categoría, 160 kilómetros de recorrido. Lo que está claro es que Philipsen mañana va a perder ese maillot de líder, ese jersey en rojo, pero bueno, mañana veremos ya los buenos. Vamos a ver cómo está Landa, cómo está Ayuso en la ascensión final a este puerto, que es complicadito, ¿eh?
¿Tenéis mucho traslado o qué, Robert? ¿Cómo está el tema? Hay que aguantar mucho.
Sí,
Martínez,
bueno, estamos todos los días tenemos traslado, porque vamos a las etapas y volvemos. El hotel le tenemos en el mismo sitio y tenemos que movernos en Turín. Entonces, bueno, mañana es un día, yo creo que importante, y vamos a ver lo que realmente viene en esta vuelta. Y bueno, los italianos, que yo creo que Chicone es uno de los favoritos y va a estar ahí.
Sí, a ver un poquito, ¿no?
Italianos mañana.
Los italianos, claro que sí. Un abrazo, Robert, hasta ahora. Chao. Gracias, Marquine. Cabrera, un abrazo, Melchor. Y nos quedamos con Borjita en el arranque de la primera etapa que se disputa en Italia. Las primeras etapas ha ganado Jasper Philipsen, y además lo ha hecho con mucha tranquilidad. Hasta ahora en la vuelta, estamos en el 43 de la primera parte con el 0-1 del Celta. Tejedor.
Un buen gol de Javi Rueda, que puso por delante al conjunto gallego. Se quiere reponer el Mallorca, que ahora trenza la primera buena jugada después de encajar. Balón para Sano, entrando por banda izquierda, se ha cambiado de costado, encara el piquito del área, le rodea entre rivales, da media vuelta a Sano, se deja el balón atrás, recupera el Celta, pide agarrón, mete el pie a Sano, le acaban pitando falta al japonés. Protesta la grada, le ha costado un parto, tres de minutos, Fermín, al Mallorca recuperar la compostura después del gol, ¿eh?
Sí, normal. Ha sido un golpe duro porque estaban siendo momentos en que el Mallorca había ajustado más la presión, estaba lanzando esas acometidas con Mateo Joseph y Asano, Pablo Torre filtrando, metiendo buenos balones, pero me parece que la acción a nivel defensivo podía estar mejor resuelta, como apuntaba Robert, el tema de esa media salida de Leo Román y luego un día más en la oficina, Mojica absolutamente abierto. O sea, no puedes conceder ese espacio porque te filtran el balón por dentro.
Ya tiene el balón el Celta, lo ha puesto en movimiento desde el área propia, lo ha llevado hasta la divisoria donde toca Ilaix Moriba, que lo guarda atrás. Ahora a David le interesa que pase poquita cosa de que el descanso al conjunto de Vigo, ¿no?
Sí, desde luego. Tiene que calmarlo. Toda la tranquilidad con pelota que en los últimos 15 o 20 minutos no ha tenido. Recuperarlo para el tramo final, anestesiar definitivamente al Mallorca. Me iba a quedar con el gol de Javi Rueda, pero sobre todo hacer una lectura sobre este chico que hizo debutar Giraldes precisamente hace algunas temporadas. Solamente había jugado unos minutitos. Nunca había sido titular en primera. El año pasado hizo un temporadón en el Alba. Se lo ha quedado el Celta. Ya dijo Giraldes en pretemporada que iba a ser muy importante. Y fíjate qué buen primer premio se lleva en su primer partido.
Hace el primer gol de la temporada del Celta, que hoy, como decíamos, celebra su 102 aniversario. Último minuto de la primera parte, lo intenta el Mallorca. Mascarell quiere mandar a correr a Mateo Joseph. Saca bien el cazamariposas, Marcos Alonso no se la puede quedar. Se la lleva Pablo Torre, la esconde delante de la zona de banquillos. Croqueta para reiniciar con Mate Morey. La pide por dentro Antonio Sánchez. Se le levanta el balón cuando quiere reiniciar con los centrales. La vuelve a recoger Mate Morey, que gira encima de la divisoria, banda derecha. Balón abierto para Mascarell, quiere Pablo Torre el espacio para el cántabro, en el lateral del área grande. Levanta la cabeza Pablo Torre, pase raso. Buscaba Sano en la medialuna, venía de muy lejos. Corta el Celta, que quiere correr y lo logra. Yago Aspas da media vuelta, tres cuartos de campo, terreno propio. Manda el balón a Xuclà, balón largo, quiere tirar el caño al último hombre, que era Valien. Cruza bien, cierra las piernas, se la queda el central del Mallorca. Inicia con Leo Román. Cómo ha jugado con fuego ahí el Mallorca en ese último hombre. Cómo ha arriesgado el Celta, que si le sale Roberto tras horas podía ser prácticamente la sentencia. Un sí. Segundo antes, Alberto, tres de descuento, ¿eh?
Tres de añadido hasta el 48.
Si le sale esa Xuclà, se queda solo delante del portero, Robert.
Sí, era un 2-2, podía dársela también al compañero, ¿no? Yo creo que tiene que ajustar mejor el Mallorca, sobre todo el minuto que es. Se te puede ir el partido ahora con un 0-2 y bueno, tienes que saber controlar el minuto que es. Bueno, está puesto 0-1, pero queda toda la segunda parte y no puedes dejar un 2-2 en casi la última jugada.
Despeja el Mallorca cuando lo intentaba por la derecha. Sergi Darder hacía jugada en posición de extremo en el lateral del área grande del conjunto vigués. El despeje largo lo lucha Pablo Durán, que mete cuerpo en la pelea con Valien. Finalmente fuerza el saque de banda al central del Mallorca. Se le escapó el control a Pablo Durán. Juega de nuevo el conjunto Bermellón. Se ha consumido prácticamente uno de los tres de añadido. La tiene el capitán del equipo local, Raillo, en el círculo central. Se la da a Pablo Torre, que es como Roma. Todos los caminos llevan a él. Abre la izquierda para Mojica. La espera abierta a Sano. Mojica pisa, quiere recorrer el carril solo. Le cierran dos hombres. Tiene que volver a empezar por dentro Antonio Sánchez. Busca la pared. Ahora sí, Mojica buscando la profundidad. Le agarran un poco. Hay un rebote. Le cierran dos hombres. Salva el córner el Celta. Mojica chocó a la hora de perseguir ese balón y le pitó falta el colegiado, Alberto.
Sí, choca Mojica en ese avance, avanzada por la banda izquierda el colombiano, el jugador del Real Mallorca. Falta y quedan minuto y medio de partido.
Falta sobre el autor del gol, sobre Javi Rueda. Y ahí va prácticamente a dejar morir la primera parte del Celta entre ese...
Espera, que va López los cierrastros a por el niño, cuidado.
Está en la cocina ahora. Yo con esta parte lloré en el cine cuando fui a verla.
Pero puedo pegar un salto con la pierna, tira para arriba.
¿Esto está sobre hechos reales? No.
Sí, sí.
Sí, sí, esto pasó. Sí,
vale. Mira,
esto pasó.
¿Se lo comen al niño o se lo comen?
No, se salvan.
Joder, papá.
Bueno, no lo sé. No
¿te ha gustado la nueva Esco?
¿Quién se va a querer no que el velociraptor que hemos visto no se come al niño?
Es que claro, además el velociraptor no era así, era bastante más bajo y estaba lleno
de plumas. ¿Quién se lo va a creer? Esto no es.
Vaya película que no se come un crío.
El cine de
la siguiente.
Se come un abogado antes.
Espera.
Primero hay que reiniciar el sistema.
Ahora es cuando van a intentar eso.
F5, ¿no? F5.
Sí, poner todas las
cerraduras.
Claro, mira, ahora el velociraptor ahí.
Mira.
Y ha aprendido a abrir puertas, ¿eh? Mira, atención.
Ahí lo tiene, wow. La puerta evoluciona. No puede. No, ahí está Steffi Graf. Hostia, ha dicho.
Y ahora tiene que irle la niña al ordenador porque le gusta mucho la informática y cree que es capaz de
claro,
volver a restablecer la seguridad
la
del parque.
Niña. Tiene un arañazo, ¿eh?
Pero ahora la niña lo restablece todo. Es que tiene la
sí,
niña
sí, se la entera.
Ha visto 50 veces a lo mejor.
Qué locura, ¿eh?
Ahí está Lex con Tim. Y Tim no hace nada, es decir, podría ir a ayudar a sujetar la puerta. Ahí no hace absolutamente nada.
No tiene ni idea. Está chupando cámara.
Claro, pero
déjame coger el arma.
Claro, pues que vaya el niño y la coja.
Es decir, la niña es un poco la Greta Thunberg, ¿no?
Sí, está un poco ahí.
Bueno,
la música es imbatible, ¿eh?
Sí, mira.
Pero que vaya el niño a cogerla.
No puede coger la pipa. Espera, a ver, que va a coger
mira
la
el niño
pipa.
Que hace nada.
Es que no se entera. No, es que no hay manera.
Ahí va.
Ahí está, pues
jugando al Tetris.
Buscando.
A mí el velociraptor.
Ah, un velociraptor tiene que ser fuerte.
No se ha cortado las uñas,
No. Está buscando el módulo.
Final de la primera parte, Alberto, en Mallorca.
Final, jugadores a túnel de vestuario. Se retiran los protagonistas. Se queda el colegiado con el balón en la mano. Los últimos en hacerlo: Mojica, Sergi Darder y también Ilaix Moriba. Descanso en Somos. Buena hora para el Bocata. Sigue valiendo el 0-1 el gol de Javi Rueda.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.